La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Natalia Olivares.
Acompañada de Fabián Ely en los controles técnicos, vamos ahora mismo con nuestra portada de títulos. Rusia asegura que frustró una tentativa de asesinar al presidente Vladimir Putin con drones ucranianos. El exmandatario Medvedev pide eliminar al líder ucraniano, Volodymyr Zelensky. Kiev desmiente. Brasil, la policía allana la casa del expresidente Jair Bolsonaro en el marco de una investigación sobre la supuesta falsificación de certificados de vacunación contra el COVID-19, acusaciones que niega. Estados Unidos, en el estado de la Florida, está a punto de adoptar un paquete de medidas migratorias, el más duro de este país contra los indocumentados, iniciativa del gobernador Ron DeSantis. Este será nuestro tema de Noticias de América. Y todas estas informaciones internacionales aquí en Radio Francia Internacional. Como lo decíamos en títulos, Rusia aseguró este miércoles que frustró una tentativa de asesinar al presidente Vladimir Putin con drones enviados por Ucrania. Kiev niega cualquier implicación en este hecho y reportó un bombardeo masivo ruso con numerosas víctimas en la región de Jersón. La teoría rusa consiste en decir que dos drones ucranianos se aprestaban a atacar el palacio presidencial ruso antes de ser desactivados por las defensas aéreas de Rusia. Los detalles con nuestro corresponsal en Moscú, Javier Escola.
Es seguramente la acción más ambiciosa que se ha llevado a cabo contra el régimen de Vladimir Putin en Moscú. Rusia ha acusado a Ucrania de llevar a cabo un ataque con drones en el propio Kremlin con el objetivo de matar al presidente ruso Vladimir Putin, aunque el gobierno ucraniano ha negado toda responsabilidad. Rusia asegura que fueron dos drones los que iban dirigidos al Kremlin. Algunos de los pedazos han quedado repartidos por patios interiores del Kremlin, muy cercanos a la oficina del presidente ruso. El ex primer ministro y secretario del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, ha sido uno de los primeros en reaccionar, diciendo que este ataque con drones no deja a Rusia otra salida que la eliminación de Zelensky y su clan. Rusia no ha esperado para vengarse y ha matado a 16 personas con un ataque en la región ucraniana de Jersón, anexionada por Putin el año pasado. El presidente ruso, según aseguran desde el Kremlin, no resultó herido, ya que ni siquiera estaba ahí en el momento del ataque. Es conocido por todos, también por el ejército ucraniano, que hace años que Putin no trabaja y tampoco, por supuesto, pernocta en el Kremlin. Desde Moscú, para Radio Francia Internacional, Xavier Colás.
Y mientras tanto, Estados Unidos dijo que toma con suma precaución las declaraciones de Rusia y, por su parte, la Casa Blanca anunció el miércoles un nuevo envío de la ayuda militar a Ucrania, principalmente municiones para artillería. El jefe de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que el mundo había fracasado en impedir la guerra entre generales rivales en Sudán.
Khartoum is in turmoil. Darfur is burning once again. And the UN Refugee Agency has already affirmed.
El secretario general de Naciones Unidas reconoció en Nairobi, Kenia, que Khartoum está en crisis. Darfur está ardiendo una vez más y la guerra debe detenerse. Y detenerse ahora, subrayó Antonio Guterres. Recordemos que desde el 15 de abril un conflicto enfrenta al ejército dirigido por el general Abdel Fattah al-Burhan y a los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido del general Mohamed Hamdan Dagalo. Más de 500 personas han muerto y 5.000 han resultado heridas, según las cifras oficiales. En Brasil, la policía allanó la casa del expresidente Jair Bolsonaro en el marco de una investigación sobre la supuesta falsificación de certificados de vacunación contra el COVID-19, acusación que él negó. El exmandatario ultraderechista confirmó el registro de su residencia en Brasilia por la policía y acusó a las autoridades de intentar fabricar un caso en su contra. Escuchemos a nuestro corresponsal desde Brasilia.
Objetivo da busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Cartão de vacina. Eu não tomei a vacina, ponto final.
Eran las declaraciones del ex mandatario brasileño Jair Bolsonaro tras haber sido allanado, y según la Policía Federal, estos documentos falsos habrían servido para eludir las restricciones sanitarias impuestas por las autoridades públicas, lo que constituye un doble delito. Escuchemos esta vez sí a nuestro corresponsal en Brasil, Marco Moreno.
El celular de Jair Bolsonaro está en manos de la Policía Federal. Investigan si falsificó su cartilla de vacunación de COVID-19 y la de su hija y grabó los datos en el sistema de salud para poder ingresar a Estados Unidos. El expresidente de Brasil ha negado la comisión del fraude y ha repetido que no se vacunó, pero el Tribunal Supremo ha ordenado a la policía una investigación completa. El exasesor directo de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, ha sido detenido. Se ha realizado la petición de prisión preventiva de otras 5 personas y 15 hogares, además del de Bolsonaro, han sido registrados para averiguar cuántas personas fueron inscritas como vacunadas, a pesar de no haberse inyectado la vacuna. Bolsonaro fue un firme detractor de la vacuna del COVID-19 y de las medidas de aislamiento social. Para Radio Francia Internacional, desde Río de Janeiro, Marcos Moreno.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, denunció la eventual ejecución y masacre de manifestantes durante la represión de las protestas en Perú contra la presidenta Dina Boluarte, que dejaron 50 muertos en diciembre pasado y también en febrero. El organismo de la OEA presentó un informe tras la visita de una representación al país sudamericano a comienzos de este año, en el que señala a los agentes del Estado por su presunta responsabilidad en múltiples muertes de civiles y pide a la justicia peruana investigar, juzgar y sancionar a los responsables. Tuardo Ralón, vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y jefe de la misión a Perú.
Una de las conclusiones del informe es que hubo situaciones de uso desproporcionado de la fuerza en casos concretos y que fueron variadas la reacción del Estado en las distintas regiones. Específicamente en Ayacucho, la información que nosotros recibimos es que hubo, digamos, un uso desproporcionado de la fuerza en casos concretos, y cuando uno ve las, digamos, necropsias de las personas fallecidas, hay personas que fueron impactadas por arma de fuego o fueron impactadas por perdigones, y por lo tanto nosotros concluimos que podría existir ejecución extrajudicial, pero es algo que tiene que ser investigado por las autoridades y sancionado a los responsables. Esa mención de la posibilidad de ejecuciones extrajudiciales únicamente se hace en Ayacucho y no así en las otras ciudades que visitamos.
El informe sobre la libertad de la prensa 2022 muestra que de los 180 países evaluados por la ONG Reporteros Sin Fronteras, en 118, el mayor obstáculo para el libre ejercicio del periodismo es la implicación de actores políticos en campañas sistemáticas de desinformación masiva. Otro aspecto preocupante es el uso de la violencia contra los periodistas, particularmente en América Latina. Artur Romeu es director para América Latina de Reporteros Sin Fronteras y está al micrófono de Angélica Pérez.
Hay una tendencia muy fuerte en América Latina que desafortunadamente tiene que ver con el tema de la violencia. O sea, en 2022 la mitad de los periodistas asesinados en el mundo fueron asesinados en América Latina, sobre todo en México, pero también una cifra tan expresiva en Haití, fueron 6, 11 en México, Brasil, Colombia, Ecuador, en América Central, Honduras. Es posible contabilizar, identificar los asesinatos, que son más bien la punta del iceberg, o sea, la cadena de violencia en contra de la prensa, agresiones físicas, amenazas, campañas de desinformación, de odio, procesos judiciales abusivos.
Según el informe, de cada 10 países, en 7 el periodismo se ejerce en condiciones malas, y de cada 10, solamente en 3 se ejerce de manera satisfactoria. En este espectro, ¿dónde encontramos América Latina?
Me parece interesante destacar es que el año pasado tuvimos muchos países en que hubo una inestabilidad política social importante, y creo que la mayor baja en la clasificación de Reporteros Sin Fronteras en las Américas, en el continente, es de Perú, y desde la destitución del presidente Pedro Castillo en diciembre pasado hubo una ola de manifestación popular en todo el país que fue duramente reprimida. Una especie de desconfianza por parte de la sociedad peruana ante el rol de la prensa, y sobre todo una prensa que está percibida por la población como aliada de las élites políticas y económicas de Lima. En Haití lo mismo, también está asociado a un escenario de inestabilidad política muy grande desde el asesinato del expresidente en 2021. Quizás una sorpresa es Brasil, o sea, el gobierno Bolsonaro, que fue caracterizado ahí como una pesadilla para la prensa en los últimos 4 años, llega al final en las elecciones de 30 de octubre, y entonces se percibe una expectativa de regreso a la normalidad en las relaciones entre el poder, entre el gobierno y la prensa. Creemos que esa expectativa hizo que el país pudiera tener una alta de 18 posiciones, una de las más importantes del continente. La alternancia de poder, que tuvo efectos positivos en Brasil, en Costa Rica tuvo el efecto inverso.
Gracias por esta entrevista para Radio Francia Internacional, Arturo Romeo. Recuerdo que usted es el director para América Latina de Reporteros Sin Fronteras.
Y gracias, Angélica Pérez. Se esperan temperaturas récord de aquí a finales de julio. La Organización Meteorológica Mundial estima que hay un 60% de posibilidades de que se desarrolle el fenómeno del Niño en este periodo. Rodney Martínez es representante de esta organización de la ONU y nos explica el evento natural.
Los eventos Niño son progresivos, son graduales. Es un calentamiento que gradualmente va extendiéndose desde el Pacífico Occidental hacia el Pacífico Oriental. Y esto, pues tal como van las cosas, esta transición se podría dar en los próximos meses. Hay más probabilidades de que esto ocurra durante los próximos meses y que para el final de año, el último trimestre, ya nosotros tengamos estas condiciones prácticamente en desarrollo. Eso implica un calentamiento de las aguas del Océano Pacífico Oriental y más calentamiento en el Pacífico Central. Y esto genera cambios en los patrones climáticos, básicamente en todo el mundo, pero con mucha mayor fuerza en las Américas. En las Américas, África y Oceanía, sí.
Era Rodney Martínez, representante de la Organización Mundial de Meteorología. Y nos seguimos con algunas breves notas breves de cultura. El actor Michael Douglas, protagonista del Instinto Básico y de Wall Street, recibirá la Palma de Oro de Honor aquí en Francia, en el Festival de Cannes, para reconocer su brillante carrera y su compromiso con el cine durante la ceremonia de apertura del 16 de mayo, anunció este miércoles el festival. Y así finaliza nuestro boletín de noticias en Radio Francia Internacional. Sigan con nosotros, que ahora viene una programación de menos de media hora en español para todos ustedes. Gracias por su sintonía.
Noticias de América en RFI.
En Estados Unidos, puntualmente en Florida, se aprobó un duro paquete de medidas migratorias, considerado el más duro de este país contra los indocumentados, que solo espera la firma del gobernador Ron DeSantis. Un informe de Paola Ariza, Noticias de América.
Así es, este nuevo proyecto de ley solo espera la firma del gobernador Ron DeSantis para ponerse en marcha. La ley comprende sanciones como el castigo con multas y cárcel a quienes transporten inmigrantes indocumentados, ordena a los hospitales verificar el estatus migratorio de los pacientes y entregar esa información al Estado, y prohíbe las licencias de conducción de cualquier estado a extranjeros sin papeles. Con 83 votos a favor y 36 en contra, la Cámara de Representantes de Florida aprobó esta semana este proyecto, que Rosa Helera, portavoz de la Coalición de Inmigrantes de la Florida, califica de preocupante y antimigrante.
Este proyecto de ley es un proyecto de ley que ha sido visto como antimigrante porque está yendo tras las familias que tienen variedad de estatus. Hay personas que están casados con una persona que puede no estar regulado, o hijos que viven con sus padres que también tienen un estatus diferente, personas que están bajo DACA, que son estudiantes que vinieron a edades de 2 o 3, 4 años como menores, y ahora viven en el estado con el estatus de DACA, y eso también les afectaría a ellos. Familiares que quieran salir de vacaciones o traer a sus familiares dentro del estado, digamos, esa persona puede ser encontrada como una cometiendo una felonía por tener una persona que está con un estatus no regulado al Estado. Y eso puede ser hasta 15 años de cárcel. Eso es demasiado preocupante.
Y es que estos son solo algunos de los cambios que tendría la comunidad migrante con esta ley, de ser firmada por el gobernador Ron DeSantis, quien ha hecho de la migración ilegal uno de los discursos principales de su mandato.
We believe that borders matter.
Creemos que las fronteras importan y hemos luchado contra la inmigración ilegal en el estado de Florida. Hemos puesto a los floridanos primero y continuaremos haciendo esto. Decía el gobernador hace unas semanas ante la Cámara de Representantes. Diversas organizaciones como la Coalición de Inmigrantes de Florida aseguran que este proyecto legislativo hace parte de un movimiento de campaña política para acceder a la Casa Blanca. Rosa Helera.
También en el proyecto de ley se presentó un monto que él quiere utilizar para hacer lo mismo que él hizo inicialmente hace unos meses, que fue mover inmigrantes del estado de Texas a Martha's Vineyard para hacer un teatro político, y es algo que él planea continuar haciendo con estos fondos en vez de relocar esos fondos a problemas que estamos enfrentando en la Florida.
Por su parte, el gobernador DeSantis ha descrito el proyecto de ley como una contrapropuesta a la política migratoria del presidente Joe Biden, que considera como una crisis que amenaza las fronteras estadounidenses.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros encantados de estar de nuevo con ustedes. Desde siempre, música y pintura se han influenciado mutuamente hasta llegar al gran espectáculo de la ópera, sobre todo desde que hace 150 años Richard Wagner la concibiera como obra de arte total. Con los avances tecnológicos, esa interacción puede hacerse incluso en directo entre música y pintura, como lo hacen nuestras invitadas de hoy, las artistas mexicanas Alicia Paz y Daniela Prost, con la música de Mirtru Escalona Mijares. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de la performance que va a tener lugar este sábado en la IESA y de su trayectoria, de sus trayectorias en el mundo del arte, Alicia Paz y Daniela Prost han sido tan amables de venir hasta nuestros estudios. Bienvenidas a Radio Francia.
Gracias.
Acompañadas de Asla Esquivel, que es historiadora del arte, curadora, y a quien debemos este proyecto de exposición en el IESA. Pero, por cierto, cuéntanos, ¿qué es el IESA?
Sí, IESA es una universidad que tiene programas de artes visuales para gestión cultural y mercado de arte, enfocado en artes visuales y artes escénicas también. Yo soy la directora de ambos programas de maestría de gestión cultural y mercado de arte. Y en diferentes años tenemos, depende del programa, tenemos colaboraciones con artistas profesionales, porque el punto es que los estudiantes se metan luego al mercado, al mundo, a la industria del arte de lleno, no nada más como en teoría, sino en práctica. Y como los maestros, incluyéndome a mí, somos miembros activos de la industria del arte. Entonces, yo soy comisaria independiente, he trabajado con Daniela y con Alicia en proyectos anteriores, y la universidad lo que hace es que dar esta oportunidad para los estudiantes que tengan acceso a artistas y a la obra, poder hacer instalación, poder entender su obra, su práctica. Y bueno, esta fue, aceptaron la invitación y fue es una gran oportunidad.
Digamos que estas dos artistas mexicanas tienen trayectorias similares, pero bien distintas. Daniela Prost vive en Francia desde 1995 y estudió dibujo en la Escuela de Bellas Artes aquí en París. Y Alicia Paz, mexicana también, afincada en Londres, donde obtuvo una maestría en pintura en el Royal College of Art. ¿Qué diferencias esenciales podéis encontrar en vuestros trabajos? ¿Qué diferencia hay entre trabajar en Londres y trabajar en París? Cuéntanos, Alicia.
Son ciudades completamente distintas, a pesar de que están muy cerca la una de la otra.
A hora y media en tren.
Sí, quizás dos, pero sí, son totalmente distintas. En Londres hay mucho más circuitos diferentes porque hay casi 10 escuelas de arte. Entonces hay múltiples circuitos. Uno puede ir a una inauguración y no toparse con nadie que conoce. París es un, en mi opinión, es un centro más compacto, y el network, la red de contactos artísticos, pues se puede conocer más ampliamente, más rápido, que Londres es más más diverso, diría yo.
A pesar de vivir en Londres, expones habitualmente aquí en París también, ¿no?
Sí, sí, es algo, como también estudié en Bellas Artes como Daniela anteriormente, antes de irme a vivir a Londres, pues sí trato de mantener un lazo con esta ciudad que también me aportó mucho.
Daniela, has estado en Londres, imagino. ¿Qué diferencias encuentras tú básicamente para el mundo del arte londinense y el parisino?
Pues yo estoy de acuerdo con Alicia, no estoy yo muy adentrada en el mundo del arte en Londres, pero en París es, en cualquier exposición te encuentras a alguien conocido, eso seguro. Entonces las ligas entre los artistas, entre los curadores, es más fácil, es más... Es como una pequeña familia, en cierta manera.
No en el sentido mafioso, espero.
No, para nada.
No, quizás en Inglaterra el arte es mucho más liberal, me refiero, hay menos subvenciones del Estado.
Hay menos que en Francia, pero también las hay, ¿eh? Sí existen, sí, sí, sí. Sobre todo cuando los tiempos se ponen duros, pues... También la gente piensa más en pedir ayudas al gobierno, sí.
Por supuesto. Sí. Cuéntanos, Asla, ¿cómo nace la idea de reunirlas en una exposición aquí en París?
Pues yo también vivo en Londres, entonces, pero mi nexo con París es como muy fuerte también. Estoy como que entre los dos todo el tiempo. Y como trabajo con ambas, o sea, he trabajado diferentes proyectos y me di cuenta que específicamente, recientemente, ambas estaban como buscando como empujar sus propias prácticas, un poco los límites, explorar nuevas como etapas de su propia obra. Y eso es lo que me llamó mucho la atención, que además me parecía muy interesante que los estudiantes es un como terreno muy fértil en el que pueden experimentar. Esa parte de experimentación y exploración es lo que me pareció que podíamos conectar. Daniela experimenta muchísimo con esta idea de los materiales físicamente, su cuerpo, cómo lo mueve, cómo trabaja el soporte de la obra. Mientras que Alicia, su práctica en la mayoría ha sido consistentemente la pintura, incluso muchas veces ella misma se presenta como pintora. Y me parece que cada vez su práctica ha ido creciendo más, sobre todo el año pasado trabajamos juntas en un proyecto de un año entero en Inglaterra y París, en la Casa de América Latina, y de moverse de esta parte como pictórica, más visual, de la pintura a la escultura y ahora en esta exposición a los textiles, me parece una cosa espectacular de crecimiento, de cómo ha manejado su práctica. Y eso entre las dos, cómo poder ver esa parte en cómo se conectaban objetos bidimensionales que se ven tridimensionales y la tridimensional a la bidimensionalidad, me pareció muy interesante.
Quizás el arte en Gran Bretaña sea más conservador, entre comillas, es menos vanguardista como lo que se pretende hacer aquí en París, quizás, Alicia Paz.
No, yo no estaría de acuerdo. Pienso que quizás hay, sí, culturalmente es diferente, pero a nivel de que si un lugar es más radical que otro, más conservador, no, yo pienso que son diferentes, pero al mismo nivel de experimentación, de subversión, cada lugar con su propia voz, pero...
Sí. Volviendo a Daniela Prost, estábamos viendo imágenes de una performance que hiciste el año pasado, creo, en el Instituto de México.
Del 2021.
Eso, hace un par de años. En esta exposición va a haber un modelo reducido de esa performance, ¿no?
Sí, es una performance que queremos que avance, que sea más grande y la estamos enriqueciendo. Y lo que vamos a presentar el sábado, que se llama Wheel of Life, es una cápsula dentro de la grande performance. La vamos a presentar. Normalmente es un colectivo de artistas que se llama Convergence, en donde somos Mirtru Scalona Mijares, que es el compositor.
Que es de origen griego, ¿no?
No, Mirtru es venezolano.
Venezolano, fíjate.
Está Maro Teodosio, que es una chica griega que es bailarina y que es performance. Está Jean-Pierre Prost, que es el diseñador de luces, y estoy yo. Y entonces tenemos este proyecto y hemos trabajado ya varias veces juntos, y sobre todo Mirtru y yo haciendo videos también. Hicimos un video que presentamos para los 100 años de la Universidad Simón Bolívar. Hicimos el mismo video, lo presentamos en el Festival de Drama en Grecia. Y entonces seguimos experimentando y trabajando juntos, porque lo que hacemos es instantáneo, yo dibujo, él toma el sonido de lo que yo dibujo, él toma el sonido de la voz y de los ruidos que hace, y va él componiendo al mismo tiempo.
En tiempo real.
En tiempo real. Y es formidable porque tengo yo un captor, yo dibujo una línea, él capta la línea y lo transforma en música. Y en un momento dado, yo voy dibujando por lo que veo, pero por lo que escucho. Entonces me da la oportunidad, Mister, por una vez en mi vida, de poder hacer música en cierta manera. Entonces para mí es apasionante porque no es nada más lo que veo, no es la idea que yo ya pensé por qué hago, cómo, sino es también el gesto y el sonido que lo acompaña. Tú sabes que a mí me encanta la música y mucho de mi trabajo está basado con la música. Entonces esta oportunidad que él me brinda de transformarme en cierta manera, crear un poco de música, es formidable. Y luego las luces que lo acompañan da un volumen a todo lo que es la escena, al dibujo, lo van a ver, se ven un poco en las imágenes, pero da otro volumen, entonces se vuelve un todo, un poco como lo que citaste de Wagner al principio, ¿no?
El arte total. Sí. ¿Te influye la música en tu trabajo que estás haciendo? Sí, y tú siempre debes influir también a la música.
Exactamente, sí, y él porque él está viendo. Entonces llega un momento en que los roles se invierten y luego ya no sabemos quién dibuja y quién está haciendo la música y... Es apasionante.
Alicia Paz, ¿no te han dado ganas de experimentar con tus...?
Admiro mucho lo que estás describiendo y no, todavía no han tenido el placer de ver una de las performances de Daniela, pero me va a dar un gran placer y mucha curiosidad, porque sí, se oye completamente fascinante.
Y para los visitantes de la exposición, ¿qué pueden ver? ¿Obras de...?
Sí, además esa era parte de la experimentación, que pueda haber esa interdisciplinariedad, exacto. Entonces hay textiles, hay instalaciones escultóricas, fotogramas de Alicia, dibujos, pinturas de gran formato y de pequeño formato de Daniela, y la performance de Conversions.
Te comienzas. Que va a continuar después, me decías, ¿no?
Bueno, el sábado.
Sí, es el cierre de la exposición.
Y se cierra la exposición y después estamos ahorita buscando diferentes residencias artísticas para continuar nuestra aventura.
En fin, es una aventura. Pues ya lo saben, tienen una cita al menos este sábado en esta escuela universitaria, el IESA de París, para el cierre de la exposición de Alicia Paz y Daniela Prost, con la performance con música de Mirtu Escalona, venezolano y no griego, como yo quería decir.
Mirtu Escalona. Es él el que tuvo la iniciativa, que me llamó, fantástico, para que me dijo, ¿no quieres que lo hagamos? Yo estaba tímida. Porque dije, ay, enfrente del público dibujar, qué vergüenza.
Pero desgraciadamente no ha podido estar con nosotros, pero lo invitaremos para que nos
sobre su
trabajo. Sí, sí, sí. Muchas gracias a las tres, mucho éxito aquí en esta exposición. Ya sé que vivís lejos en los suburbios de París, Londres, creo que es un suburbio de París, ¿no?
Sí, 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 ahora sí.
Y permíteme también que dé las gracias a Jérémy Boucher y Yann Bordelas, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en México seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana, que es la cadena de la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
La selección del mes. Clément Jeanninet et Adama Sidibé. Stone Boy. Poirier avec Lisa Leblanc. Pourquoi faire aujourd'hui? Je pourrais faire demain. Pourquoi faire aujourd'hui? Je pourrais faire demain. Pourquoi faire aujourd'hui? Je pourrais faire demain. Un jour de plus. Zéphine.
avec l'OVNI.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.